Pablo quiere animar y quiere exhortar a esta iglesia, ¿verdad? Sobre todo, hermanos, cuando alguien está militando en el Evangelio, como es en el caso de ellos, está trabajando, lo que requerimos muchas veces es estabilidad, mantenernos en esa línea, ¿verdad? Con ese carácter, con ese tesón, con ese ánimo para seguir participando de la obra de Dios y de la obra del Evangelio, ¿verdad? Es por eso que Pablo, hermanos, quiere advertir de alguna manera a esta iglesia a mantenerse firmes. Cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, por las circunstancias de esta vida, por vivir en un mundo inestable, en un mundo tan cambiante, en un mundo que nos bombardea, ¿verdad?, con tanta tentación, con tantas ideas, ¿verdad?, que cambiantes sí en algún sentido, pero vuelven a ser las mismas ideas, ¿verdad?, del ser humano egoísta, ¿verdad?, y que busca dominar y que busca destituir a Dios de su vida. Pero ante las filosofías, ante la carnalidad, ante vivir en un mundo de pecado, y aún ante nuestra debilidad, ¿verdad?, también, al estar en un cuerpo que tiende hacia el pecado, pues nuestra vida muchas veces puede ser inestable, ¿verdad? Podemos tener una vida de inestabilidad, de turbulencia, ¿verdad?, de dificultad. Entonces, es por eso que Pablo quiere animar a estos cristianos a mantenerse firmes, hermano. Habrá muchas cosas en la vida del cristiano que son amenazas para robar la firmeza del cristiano, ¿verdad? Para mantenerse firme en esa lucha, en ese caminar de la vida cristiana. Y es lo que quiere hacer Pablo en este capítulo, advertirles y animarles a mantenerse firmes en la lucha por el Evangelio, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros tal vez en alguna ocasión nos hemos sentido desanimados, ¿verdad? Nos hemos sentido sin las fuerzas para seguir viviendo la vida cristiana o para seguir sirviendo en el Evangelio, ¿verdad? Y vienen a nuestra mente muchas cosas que nos roban la estabilidad, no solamente en el servicio. Surgen muchas veces en nuestras emociones primero, ¿verdad? Surgen en nuestro pensamiento. Si hay inestabilidad en la forma de pensar, si somos bombardeados con dudas, ¿verdad?, si somos engañados de alguna manera, esto afectará también nuestras emociones, nuestras actitudes, ¿verdad? Por un momento nos sentiremos gozosos, en otro momento nos vamos a sentir tristes. Si nos sentíamos, ¿verdad?, animados de estar en la iglesia, otro momento nos sentiremos inseguros, ¿verdad? Y así también nuestros sentimientos de alguna manera pues van a ser inestables en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez en el Nuevo Testamento, aún en el ministerio del Señor, es algo que quiso enseñar a sus discípulos a mantenerse firmes, a velar y a orar para que no entraran en tentación. Y Pedro, aún estando ahí, ¿verdad?, en la barca, inestable, ¿verdad?, por las olas, por el mar, y el Señor le demuestra que él puede cambiar, ¿verdad?, la tormenta en firmeza y en quietud. Pero así muchas veces es nuestra vida. Ante las tormentas, nuestra barca se mueve, se tambalea, ¿verdad? Y aún nuestra vida puede ser, como dice Santiago, como la ola del mar, ¿verdad?, que es arrastrada de un lado a otro debido a la tentación, ¿verdad?, a la tentación y a la prueba. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo quiere animar a esta iglesia a mantenerse firmes. Y lo hace, desde luego, hermanos, en un tono de amor, ¿verdad?, para esta iglesia. Hermanos míos, amados y deseados, ¿verdad? No es un reclamo para la iglesia, porque desde luego, hermano, él mismo, como un predicador, como un pastor, ¿verdad?, de esta iglesia, entiende que también cada uno de nosotros somos tentados a veces a desanimarnos, a no estar firmes, ¿verdad?, a no tener ese tesón, esa determinación en un momento dado en la vida cristiana. Y desde luego, hermanos, no lo hace en un tono de reclamo, sino intenta hacerlo, ¿verdad?, y lo hace en un tono de amor para esta iglesia, para estos hermanos. Amados hermanos, ¿verdad? Y deseados, gozo y corona mía, ¿verdad? Para Pablo, hermano, esta iglesia era un ánimo, ¿verdad? Ver esta iglesia servir era de ánimo para él, ¿verdad? Ojalá que desde luego muchos siervos pudieran decir esto, ¿verdad? De sus iglesias, que la vida de la iglesia sea un estímulo, un ánimo para la vida de los líderes. En el caso de esta iglesia lo es, para Pablo. Son su corona porque de alguna manera él sabe, ¿verdad?, que lo que él ha servido y el resultado de su servicio resultarán en una corona, ¿verdad?, en un premio para él. Para él son su mayor logro, ¿verdad?, en la vida. No es los logros humanos. Recuerdan que él mismo dice, pues aún mis triunfos en esta vida los tengo por basura. Antes era fariseo, antes era perseguidor de la iglesia, era intachable en cuanto a la religión judía. Pero hermano, dice, todas estas cosas, todos estos trofeos los he puesto como basura. Y ahora la corona, ¿verdad?, es su servicio al Señor y lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia. Y luego viene la exhortación, ¿verdad? Estad firmes en el Señor. Hermano, mi deseo en esta mañana, ¿verdad?, es que cada uno de nosotros podamos estar firmes en el Evangelio, ¿verdad? Porque seguramente hay amenazas en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual, que están robando esa determinación, esa estabilidad que podemos tener como creyentes. Y tal vez sí estamos aquí en esta mañana, pero llegamos con luchas, ¿verdad? Y en nuestro andar diario tenemos luchas, ¿verdad? Y como que estamos tambaleándonos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? No hay esa pasión por el Señor y no hay ese esfuerzo, ¿verdad? Esa determinación constante de servir al Señor. ¿Qué cosas pueden robar, hermanos, nuestra firmeza espiritual? ¿Cómo es que nos mantenemos firmes en el Señor, sin claudicar, sin abandonar la vida cristiana y desde luego el servicio en la obra de Dios? En primer lugar, hermano, y si usted tiene que anotar y gusta hacerlo, resolviendo los conflictos interpersonales. Resolviendo los conflictos interpersonales, hermano, pareciera, ¿verdad?, que esto no tiene mucho que ver y podríamos pensar, pues, que no podríamos dejarlo como en los últimos puntos de este sermón, pero estoy siguiendo el orden de Pablo, ¿verdad? Es interesante que Pablo, hermanos, en el versículo 2, cuando habla de la firmeza en la iglesia y en la vida del cristiano, comienza hablándoles de los conflictos interpersonales. Desde luego sabemos que el Espíritu Santo dirigió a Pablo y por algo lo puso en ese orden. Hermano, y cuando analizamos y pensamos en lo que Dios está diciendo a través de Pablo, ¿verdad?, desde luego, hermano, los conflictos interpersonales roban nuestro gozo, roban nuestra estabilidad dentro de la iglesia y sobre todo para servir al Señor. ¿Cuántas personas no conoce usted, hermano, cristianos que alguna vez estuvieron, ¿verdad?, entusiasmados con servir al Señor, entusiasmados con prepararse, ¿verdad?, y servir en diferentes áreas, y que ahora permanecen únicamente en su asiento, aislados, ¿verdad?, ahí en un rincón, sin querer ser de alguna manera partícipes del servicio del Señor o de servir a otros porque tuvieron algún conflicto interpersonal en una iglesia. Se desanimaron, ¿verdad?, porque tuvieron alguna diferencia, porque según ellos, ¿verdad?, o tal vez así fue, alguien les puso una mala cara, ¿verdad?, y de ahí desataron algún rencor, algún sentimiento, y eso les causó un desánimo y una inestabilidad. Y ya no están firmes en la obra de Dios, en su participación en el Evangelio, porque un conflicto, un resentimiento, ¿verdad?, les ha causado alguna incomodidad y algún desánimo. Y Pablo, hermano, entiende los peligros en la iglesia y dice: ruego a Evodia y a Sinti, que dos hermanas, ¿verdad?, dos hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, hermano, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que nos puede poner a nosotros en un mismo sentir, en una misma sintonía a los creyentes de la iglesia? Desde luego, en una iglesia hay diversidad de personas, de carácter, ¿verdad? De perspectivas muchas veces, personales, diversidad de sentimientos, diversidad de personalidades. Hay esa diversidad en la iglesia, diversidad de niveles culturales en la iglesia, inclusive de estatus social. Santiago reconoce, hermano, que en la iglesia hay pobres, hay ricos, ¿verdad? Hay gente que está más preparada académicamente, hay otros que tienen un distinto nivel, ¿verdad? En ese sentido, humanamente hablando. Pero, hermano, lo que une a la iglesia y lo que debe de unir, ¿verdad?, dice Pablo, sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que nos une es el Señor, pero no de una manera solamente, ¿verdad?, mística, en donde el Espíritu trae una unidad, ¿verdad?, sobrenatural. No, aquí es una responsabilidad, hermano, de cada uno de nosotros. Desde luego, el Señor nos une porque somos el cuerpo y la iglesia del Señor. Pero el llamado de Pablo, hermano, es no entender que ya por el hecho de ser hijos de Dios estamos unidos en el cuerpo. Esto es una unidad práctica. Es que usted y yo en verdad practiquemos la unidad en el Señor, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y qué es lo que nos une, hermano? Es estar enfocados en la gloria de Dios, en la obra del Señor, ¿verdad?, y en los propósitos del Señor, en los caminos del Señor, ¿verdad? Y desde luego a veces habrá diferencias de opinión en algún aspecto personal o inclusive en la vida de la iglesia, ¿verdad? Para algunos de nosotros la prioridad será alguna cosa, ¿verdad? Para algunos de nosotros lo que más apreciamos y amamos en la iglesia sea la música, ¿verdad?, o alguna otra actividad. Pero, hermano, lo que nos debe de mantener en un mismo sentir es la obra del Evangelio y lo que glorifica, ¿verdad?, al Señor. De hecho, en los primeros versículos, en el capítulo 1, Pablo les agradece su participación. Noten lo que dice capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Él reconoce que ellos están participando, hermanos, de la extensión del Evangelio. Para Pablo lo más importante es que el Evangelio sea extendido, que el nombre de Cristo, hermano, sea exaltado en la vida de los discípulos o de aquellos que no son creyentes. Y desde luego, hermano, cada ministerio, cada cosa que hacemos en la iglesia debe tener este enfoque. Que el nombre de Dios sea dado a conocer, que la vida de los hijos de Dios crezca, ¿verdad?, en su conocimiento del Señor. Este debería de ser nuestro enfoque. Pero interesante, hermano, que la mayoría de conflictos en las iglesias, pues no son, ¿verdad?, por quién quiere evangelizar más, ¿verdad?, o es que yo quiero ir a misión, no estamos peleando por eso, ¿verdad? La mayoría de las iglesias se pelean porque, ay, es que, ¿sabes qué?, a mí se me hace muy largo el sermón, yo creo que debería de ser más corto, ¿verdad?, y es que a mí no me gustó el color de la pintura, ¿verdad?, y yo creo que deberíamos de cambiar esto o aquello, ¿verdad?, y en verdad nos disgustamos y tenemos conflictos por cosas que no tienen mucha importancia y mucha trascendencia para la obra del Evangelio. En verdad que si nos enfocáramos en la obra del Evangelio, hermanos, estas diferencias se resolverían, ¿verdad?, en nuestra vida. Por eso Pablo le dice: hermanas, Evodia y Sintique, yo sé que pueden tener algunas diferencias, Pero dejen de poner su vista en sus sentimientos personales, humanos, ¿verdad? Enfóquense en el Señor. Enfóquense en la obra de Dios. Ah, hermanos, si cada uno de nosotros viniéramos a la iglesia enfocados en darle la gloria al Señor, en servir al Señor y en adorar al Señor, esas controversias, esas diferencias, ¿verdad? Dejaríamos de andar viendo si el hermano, ¿verdad?, hace algún gesto o alguna actitud, ¿verdad? No podríamos atención a esto porque nuestro enfoque sería servir a los demás para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, y tal vez usted en esta mañana trae algún sentimiento ahí en lo profundo de su corazón, algún resentimiento, alguna diferencia, y eso ha impedido que usted se mantenga firme en el Señor. Eso ha impedido que usted deje de participar y recibir la bendición. Mire, hermano, al final la obra de Dios se va a hacer con nosotros o sin nosotros, en verdad. Dios va a hacer su obra. De hecho, no estamos aquí porque seamos, ¿verdad?, lo mejor de este mundo. De hecho, el Señor dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para servirle. Le servimos por la gracia de Dios. Y estemos nosotros o no, el Señor va a hacer su obra, hermano. Pero es un privilegio para nosotros participar de su obra. Es un gozo para nosotros hacerlo. Hermano, no permita que cosas insignificantes, que relaciones interpersonales ahí, ¿verdad?, alguna diferencia con algún hermano, con algún creyente, le roben su firmeza, su fuerza, su estabilidad espiritual y emocional para servir al Señor. Si usted no se afirma, hermano, si usted no pone sus ojos en el Señor, usted se va a perder la bendición de servirle al Señor, de participar en la obra del Señor. Y lo único que va a traer a su corazón es amargura y resentimiento. Y eso acaba, ¿verdad? Eso seca los huesos. El espíritu triste, ¿verdad?, dice el Proverbios, seca los huesos, hermano, seca el alma. Y en verdad, en el amor del Señor, en esta mañana quisiera animarlo, que se ponga firme, que ponga sus ojos en el Señor, no en las personas, ¿verdad?, no en los líderes. Todos estamos aquí por la gracia de Dios y no somos perfectos. Y nuestro enfoque debe estar en el Señor y en servirle y en dar nuestras fuerzas a Él. Pero número dos, hermanos, también debemos resolver nuestros conflictos interpersonales. Estos son contrarios, ¿verdad?, al carácter, al servicio de Cristo, y son un tropiezo, roban nuestra estabilidad para la obra de Cristo. Pero número dos, hermano, también manteniendo una actitud de gozo. Antes de ver este punto, me gustaría que viéramos el versículo 3. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Noten cómo estas hermanas eran hermanas que estaban muy activas en la obra del Evangelio. Y desde luego, estas hermanas eran creyentes, dice, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, hermano, entre creyentes surgen conflictos. No quiere decir que estas hermanas, por tener alguna diferencia, no eran cristianas. Esto nos debe de animar, hermano, porque quiere decir que, ¿verdad?, que las iglesias podemos tener algún conflicto entre algunos hermanos, entre algunas familias, y aún pasa entre los creyentes. O sea, no debemos de dudar siempre de la sinceridad y de la realidad de su calidad espiritual, de su naturaleza espiritual. Pero Pablo quiere animarles y encarga, ¿verdad?, a Timoteo, que está sirviendo, a que él ayude a resolver estos conflictos en la iglesia, ¿verdad? Anímalas, ¿verdad?, porque ellas combatieron, ellas estuvieron bien involucradas, ¿verdad?, en la obra del Evangelio, y estos detallitos entre ellas les están haciendo que se aparten de participar en la obra del Evangelio, hermanos, ¿verdad? Y ahí está la exhortación de Pablo a los creyentes, ¿verdad? Que no dejen surgir estas cosas porque impiden nuestra participación y colaboración en el Evangelio, ¿verdad? Y después, mantener el gozo, hermano. El gozo, noten también, hermano, que es una exhortación. Desde luego el hay una fuente para ese gozo, pero a veces llegamos a pensar, hermano, como en todos los sentimientos o las cosas que tienen que ver con las emociones, como si nosotros fuéramos víctimas de las emociones. Como que es algo que surgió nada más en mí y yo no puedo controlar. O sea, y estoy triste y yo no puedo cambiar esta tristeza en gozo. Y pensamos que es algo en lo que nosotros no podemos participar o algo que nosotros no podemos de alguna manera estar activos en cambiar esas actitudes. Y desde luego hay una fuente para ese gozo. No es algo, ¿verdad?, natural en nuestra humanidad, ¿verdad?, pecaminosa. Pero como creyentes sí tenemos la capacidad de sobreponernos a la tristeza y a la adversidad. Porque desde luego también, hermano, las circunstancias duras de la vida, los problemas, roban nuestro gozo. De hecho, los conflictos roban nuestro gozo. El estar pensando, ¿verdad?, en un problema, el estar pensando, ¿verdad?, en que por qué no se da la reconciliación y por qué el hermano no se arrepiente y por qué el hermano no cambia la actitud, ¿verdad? Bueno, eso roba nuestro gozo. Roban, merman nuestro ánimo para servir al Señor y para vivir la vida cristiana al final. Pero ¿de dónde viene el gozo otra vez?, dice Pablo. Así como nuestro sentir, ¿verdad?, debe estar en el Señor, nuestro enfoque, nuestra perspectiva de la vida cristiana debe estar dirigida por el servicio al Señor y no por nuestras preferencias personales, ¿verdad? Bueno, así nuestro gozo también está determinado por lo que nosotros somos en Cristo, por nuestra realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor, porque las circunstancias cambian, pero nuestra relación con el Señor y el carácter del Señor nunca cambia. Por eso Pablo nos puede decir en Romanos capítulo 8, que el Señor, el amor de Dios, nunca se aparta de nosotros. Aunque haya hambre, aunque usted esté sin empleo, aunque usted esté en dificultad, en adversidad, en persecución, si alguien le menosprecia en el mundo, si su familia se ha alejado de usted, dice el Señor, el amor de Dios siempre está con nosotros. Nada nos separa de su amor. Bueno, ni siquiera la muerte, ni siquiera la espada nos aparta del Señor. Ayer, al finalizar el módulo, el hermano Jonathan, del libro de Hebreos, hablaba de esto, ¿verdad? De cómo la victoria que puede proclamar un misionero cuando tiene la espada en el cuello, ¿verdad? Y decirles, ustedes creen que me están haciendo daño, pero realmente no me están haciendo daño. Me están haciendo un favor. Me están dando la victoria porque ahora voy a la presencia del Señor. Y sus amenazas, hermano, dejan de ser amenazas porque se convierten en una victoria para nosotros. Y Pablo dice, por eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó, por medio de Cristo Jesús. Bueno, las personas piensan que nos hacen daño muchas veces con los comentarios, hablando de la gente del mundo, ¿verdad? Las personas piensan que nos derriban y que nos destruyen por la presión que pueden poner a nuestras vidas. Pero no es así. La realidad es que nos hacen más fuertes cuando estamos en Cristo. Porque nos vamos pareciendo más y más al carácter de Cristo. Entonces, hermano, las circunstancias de esta vida, la adversidad en este mundo, hermano, no nos deben de robar el gozo. Al contrario, nos debemos de regocijar porque en Cristo somos más que vencedores y porque eso nos acerca más al amor de Cristo. ¿No es cierto, hermano, que cuando usted estuvo ahí, tal vez en medio de una enfermedad o en medio de una pérdida de algún familiar, de algún ser querido, eso produjo en usted de alguna manera sobrenatural que usted sintiera más el amor de Dios, que usted sintiera más cerca la presencia de Dios en su vida. Se puede experimentar de una manera más cercana el amor de Dios en nuestra vida. Hermano, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Cristo es para nosotros y que Cristo está ahí cerca de nosotros, podemos regocijarnos en el Señor. Y aun cuando hay un conflicto, cuando hay alguna diferencia que le roban su gozo, tal vez usted ha hecho su responsabilidad, hermano, en intentar arreglar alguna situación, alguna diferencia, inclusive a veces en el matrimonio, ¿verdad? A veces es uno el que toma la iniciativa. A veces es una esposa que es fiel a un estudio de matrimonios, ¿verdad? Y el esposo está allá en casa y no quiere poner de su parte. Y hay algún conflicto, ¿verdad? Ahí. Y pueden robar nuestro gozo. Pero cuando estamos enfocados en que lo que estamos haciendo es porque queremos obedecer al Señor y porque esta prueba me está haciendo más como el Señor, y encuentro mi gozo y mi satisfacción en el Señor, hermano, eso trae un regocijo. Pero es una decisión, es una determinación. No estoy diciendo que los sentimientos son decisiones o que el gozo es una decisión, sino que para encontrar el gozo, hermano, tenemos que determinarnos a mantener un enfoque, ¿verdad? Claro en lo que Cristo es para nosotros y una comunión estrecha con el Señor. Y de ahí fluye ese regocijo y ese gozo, ¿verdad? Y Pablo lo enfatiza, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? O sea que no es, el gozo, hermano, no es algo circunstancial. Para el cristiano el gozo no cambia según va la economía. El cristiano puede estar contento aún cuando su bolsillo está vacío, ¿verdad? O cuando tiene abundancia. Y Pablo lo dice al final de su epístola, ¿verdad? He aprendido a contentarme. He aprendido. Es algo que se aprende. Porque aprendemos a enfocarnos en Cristo y en su obra. Su obra llega a ser suficiente para nuestras vidas. Y por eso podemos encontrar regocijo todos los días. Todos los días puedo levantarme con ánimo, con deseo, ¿verdad?, de amar y de servir al Señor, porque mis ojos están puestos en Cristo. No en mis hermanos, que se equivocan, como yo me equivoco, ¿verdad?, también. Si todos pusieran, ¿verdad?, sus ojos en uno, pues todos se desanimarían, ¿verdad?, ya hubieran abandonado la iglesia. Pero no, hermano. El enfoque debe estar en el Señor y nuestro regocijo debe estar en el Señor siempre, no en cómo cambian las cosas a nuestro alrededor. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? Es una consecuencia natural, nos dice un autor, de regocijarse en el Señor. Por algo es la imposibilidad de quejarse de la misma cosa. Para perdonar a una persona, primero tengo que dejar a un lado la amargura o el resentimiento que pudiera abrigar contra ella. Si estoy resentido, no puedo regocijarme. O sea, noten cómo el flujo de Pablo, ¿verdad? Hay una diferencia en la iglesia. ¿Y eso qué trae? Roba el gozo. Y no puede haber gozo si hay un resentimiento. ¿Me explico? O sea, a ver, no es que yo ya perdoné, yo ya estoy bien espiritualmente, pero si analizamos nuestra vida y hay resentimiento, ¿qué quiere decir? Que en realidad no he perdonado, ¿verdad? ¿Cómo debo perdonar? Entonces, el gozo, hermano, el gozo del creyente, esa libertad del creyente, hermano, el ánimo del creyente viene de una vida espiritual saludable, de haber perdonado, de haber arreglado las cosas y de tener un enfoque correcto, ¿verdad?, ahí en el Señor. ¿Cómo nos mantenemos firmes, hermano? Resolviendo los conflictos interpersonales y manteniendo una actitud de regocijo, de gozo en el Señor. Versículo 5 y punto número 3. Y desde luego una cosa nos lleva a la otra. Si no hacemos nada por resolver los conflictos, esto nos robará el gozo. Pero si damos el paso y hacemos lo necesario para resolver las diferencias y ponemos nuestro enfoque en el Señor, podemos regocijarnos en Él. Y el gozo se recobra en la vida del creyente. Pero esto produce, hermano, también una actitud y produce acciones también en la vida del creyente. ¿Cuál es ese resultado que va más allá de las emociones? Porque hablamos de regocijo. Es una actitud interna, ¿verdad? El sentirme satisfecho, el sentirme animado, el sentirme libre para servir y para sentirme satisfecho con lo que Cristo es para mí. Esto sucede en la vida interna del creyente. Pero nunca queda ahí en algo profundo en el corazón. Desde luego se origina ahí, pero se traduce, hermano, siempre en resultados visibles y palpables en la vida del creyente. Es decir, nadie que ha perdonado y nadie que ha arreglado alguna diferencia con algún creyente o con otra persona se sigue comportando como si no hubiera perdonado o como si no estuviera gozoso. ¿Sí me explico? Noten lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza que sea conocida de todos los hombres. O sea, hay algo que las personas van a ver como resultado de haber resuelto los conflictos y de estarse sintiendo gozosos en Cristo. Y lo que cambia, hermano, es la actitud de amabilidad que tenemos hacia los demás. O sea, empezamos a ser amables con los demás, empezamos a ser gentiles con los demás, ¿verdad? Y empezamos, en términos generales, se traduciría en una vida de servicio deliberado y libre hacia las demás personas. Entonces, es alguien que desde luego entonces estará dispuesto a saludar con gentileza, con amabilidad. Es alguien que estará dispuesto a dar para la necesidad de otro hermano. ¿Por qué? Porque siente compasión por su hermano, porque ha perdonado a su hermano, porque ha dejado el resentimiento. Y ahora su amabilidad, esa misericordia que tiene, esa compasión, se traduce en gentileza. Se traduce en hacer algo por las demás personas. Hermano, nuestro mundo carece de personas que vivan con gentileza. El mundo necesita ver en nosotros, como cristianos, personas que se conducen con amabilidad, con respeto, con un servicio desinteresado. La gente lo tiene que conocer, lo que está diciendo Pablo. ¿Sea conocida de quién? De todos los hombres, no solamente de los que estamos en la iglesia. O sea, la iglesia debería ser el lugar principal donde nos mostramos, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, esperamos, desde luego, servicio mutuo, ¿verdad? De los unos a los otros. Pero Pablo dice que aún la gente de afuera, el pueblo romano para Pablo, en una cultura donde los cristianos eran menospreciados, en una cultura donde el emperador, ¿verdad?, perseguía a los cristianos, en una situación política de esa categoría, Pablo le está llamando a los cristianos a vivir con gentileza y con amabilidad y con servicio a aquellos que no lo van a merecer, hermano. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted trató con amabilidad, que usted mostró bondad, servicio para alguien que no lo merecía? Desde luego, como pecadores, nadie merecemos. Hablando humanamente, en el sentido, hermano, de que es más fácil dar cosas buenas a aquellos que nos tratan con amabilidad y que nos tienen un aprecio. Pero a la gente que nos trata duramente, es difícil querer hacer algo bueno por ellos. Pienso muchas veces ante las autoridades. ¿Cuántos de nosotros, tal vez ustedes se desenvuelve con alguien y hace algún trámite y va ante algún servidor público y es tratado con dureza, ¿verdad? Con soberbia. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Personas prepotentes, ¿verdad? Usted va inclusive a un hospital, ¿verdad? Y no lo tratan como se supone y como políticamente se dice que se debería de tratar. Y hoy en día que según está muy de moda los derechos humanos, pero es lo que menos se respeta, humanamente hablando. Es cuando más se violan las garantías y los derechos de los hombres. Y gente está ahí, ¿verdad? Muriéndose, abandonada, y no se les trata con amabilidad. Y humanamente los cristianos, ¿verdad? Quisiéramos responder de la misma manera. Y Pablo nos llama, hermano, a responder con amabilidad y con gentileza, y aún a servir y a hacer algo bueno por aquellas personas. Esto sucede, hermano, cuando los cristianos entendemos que el regocijo viene del Señor, que mi regocijo depende de agradar al Señor. Y parte de obedecer al Señor es hacer bien a aquellos que me tratan mal. Ya sea tu esposo, ¿verdad? Que a veces tal vez no te trata como esperamos ser tratados. A veces no te trata como un vaso frágil, a veces no, como esposo no te sientes respetado, ¿verdad? Como cabeza del hogar. Y eso nos puede desanimar. Muchos matrimonios dejaron de querer seguir siendo mejores matrimonios porque se desanimaron. Se desanimaron de querer seguir haciendo el bien. Perdieron esa firmeza de lo que estaban haciendo, de obedecer al Señor. Perdieron su estabilidad emocional y espiritual. Pero ¿dónde surge, hermano? Porque perdemos el enfoque. Estamos haciendo el bien porque siempre esperamos que los demás respondan con bien. Ahora yo creo, ¿verdad? Dios en su gracia permite, cuando estamos obedeciendo y en su tiempo, Dios obra en las demás personas y en algún momento la otra persona también va a cambiar y responderá con bien hacia nosotros. Pero hermano, primero Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo con nosotros. En lo que Dios está haciendo conmigo como esposo. Y mi gozo, y mi ánimo, y mi gentileza debe ser porque yo quiero agradar al Señor. Y yo debo hacerlo a pesar de que la otra persona no está respondiendo, tal vez ahora mismo, con la misma gentileza. Yo tengo que hacerlo porque eso es la voluntad de Dios, y eso es lo que agrada al Señor. Eso es regocijarse en el Señor. Eso es mostrar gentileza a los demás. Y la gentileza debe ser conocida, hermano. Lo que Pablo está diciendo, debe ser práctica. O sea, los hombres deben de ver, hermano, que nosotros somos diferentes. Que nosotros no respondemos con la misma actitud que ellos. Que cuando vamos manejando, ¿verdad? Y la gente se nos mete y insultan, ¿verdad? Y no están dispuestos a hacer un alto para darle el paso a los demás, ¿verdad? La gente debe ver que nosotros manejamos con gentileza, ¿verdad? Y a veces estamos dispuestos a esperar porque mostramos gentileza con los demás. Que estamos dispuestos a veces cuando hacemos una fila, ¿verdad? Decirle adelante, la gente se está peleando, ¿verdad? Sí, lo vemos, ¿verdad? La gente, ¡ay, espérate, yo llegué primero! Y se empiezan a pelear por tanta cosa. Y más ahora en el Buen Fin, ¿verdad? Y quieren robarse las ofertas, ¿verdad? Y yo la vi primero, ¿verdad? Y los cristianos somos llamados, ¿verdad? A vivir con gentileza, ¿verdad? A mostrarle al mundo que nosotros somos diferentes. Y que aunque ellos nos traten mal y nos menosprecien, inclusive hasta nos pongan a prueba, hermano. Porque yo me he dado cuenta que a veces parece que la gente, ¿verdad?, más sabe que eres cristiano y te quieren probar, ¿verdad? Y más te van a tentar para ver cómo respondes, para ver si tú realmente eres diferente. Y debemos de entenderlos, hermano. En verdad, la gente allá afuera desea ver gente diferente. Muchos están cansados de la religiosidad. Inclusive han ido a iglesias, han estado en lugares donde no los han tratado con gentileza. donde, como dice Santiago, le han dado preferencia al que entra con anillo de oro y ropa espléndida, pero cuando gente sencilla ha entrado al templo, ¿verdad?, se les ha menospreciado, ¿verdad? Y que cuando llega con ropa fina alguien le dice, ven, siéntate, ¿verdad?, acá y pásale. Y se le trata de dar lo mejor. Pero aquella mujer viuda, ¿verdad?, aquel hombre tal vez no muy alineado en su ropa, ¿verdad?, porque no tenga los recursos para hacerlo, pues se le menosprecia, ¿verdad?, y no se le toma en cuenta. Y mucha gente en las iglesias, hermano, va en búsqueda de eso, de ver el pueblo de Dios diferente, de ver gente que realmente le ame y le trate con amor, ¿verdad?, con respeto, y que le demuestre la gracia de Dios. Gente en las iglesias va con necesidad espiritual porque los han menospreciado, los han criticado por algún estigma social que traigan, porque tal vez en el pasado haya sido una mujer, una persona que vivió en la inmoralidad, y todos lo menosprecian porque conocen su pasado. Y van buscando, hermano, a alguien como aquella mujer, ¿verdad?, donde todos ya estaban enfilados para apedrearla, porque se sentían mucho más justos que ella. Y están esperando que alguien les trate como el Señor Jesús, que le diga, mujer, yo no te condeno. ¿Y dónde están los que te condenaban? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Desde luego el llamado del Evangelio, hermano, es un llamado a abandonar el pecado, pero también es un llamado misericordioso de Dios, donde le dice a la persona, no importa cómo vengas, no importa quién haya sido en el pasado, yo te perdono. Yo di mi vida por ti, y mi sangre es suficiente para limpiar tus pecados, siempre y cuando estés dispuesto a venir al Señor y arrepentirte de tus pecados. Pero tristemente en las iglesias, hermano, la gente está con la piedra, ¿verdad?, así, esperando a encontrar una falta o conocer algo de la persona para condenar. Y el mundo tiene sed, hermano, de ver a los cristianos misericordiosos, que muestran gentileza para con los demás, ¿verdad?, que no les condenan, que entienden su necesidad y los invitan, desde luego, a venir a Cristo y al llamado del Evangelio. Eso es lo que produce, hermano, estabilidad en la vida del creyente. Una vida de gentileza, una vida de servicio, hermano, siempre nos mantiene en el carril. Pero cuando nosotros empezamos a actuar de manera contraria y empezamos a ser duros, ásperos, egoístas, ¿verdad?, en nuestra forma de vivir, eso roba nuestra estabilidad espiritual. Eso trae amargura a nuestro corazón y eso nos impide mantenernos en el servicio del Señor. Versículo 6. Debemos demostrar amabilidad a los demás. Número 4. El Señor dice, está cerca. El Señor está cerca. Probablemente lo que Pablo está diciendo, hermano, es que debemos, algo que nos anima a los creyentes a mantenernos firmes en la vida cristiana, es entendiendo que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, ¿verdad?, de súbito, el Señor vendrá por nosotros y que nos presentaremos, ¿verdad?, para dar cuentas de lo que hayamos hecho. Eso nos mantiene firmes, hermano, porque entendemos que tarde o temprano, y que puede ser, ¿verdad?, en un instante, el Señor puede venir. El Señor está cerca. ¿Y cómo nos va a encontrar como cristianos? Peleándonos unos a otros, ¿verdad?, en conflictos, en diferencias. ¿O cómo quisiéramos, hermanos, que el Señor encontrara, ¿verdad?, nuestra familia? ¿Cómo quisiéramos que el Señor encontrara nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos? Y desde luego, nuestra iglesia. Yo creo que algo que quisiéramos, hermano, es que el Señor encontrara una iglesia como la iglesia primitiva. Una iglesia sirviendo, y sirviéndose unos a otros, teniendo comunión, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? Participando de la mesa, sacrificando. Dice que aún sacrificaban sus posesiones para suplir la necesidad de otros cristianos, ¿verdad? Y ahora, en esta vida, nuestra tendencia es más estar preocupados por el comercio, ¿verdad? Por cómo involucrarnos y satisfacer las necesidades que la mercadotecnia y el mundo nos ofrecen. Y esta iglesia, ¿verdad?, se le ha olvidado la necesidad que tienen los demás creyentes. Hablo de la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia cristiana de nuestro tiempo. La tendencia es vivir más enfocados en nuestras cosas, ¿verdad?, en suplir nuestra necesidad material. Y Pablo les dice: el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, eso nos debe de animar a mantenernos firmes, a no irnos para atrás, hermano, a no abandonar la vida cristiana. Si tú servías, si tú estabas activo, hermano, el Señor puede venir pronto. ¿No quisieras que el Señor te encontrara sirviendo en la iglesia? ¿No quisieras que el Señor te encontrara sirviendo a otros creyentes? ¿Y qué si el Señor nos encuentra, hermanos, únicamente expectantes y sentados en nuestro lugar, sin querer servir a los otros porque estoy resentido y porque estoy amargado, ¿verdad? Y porque, ¿verdad?, pues, bueno, pues, a ver hasta cuándo se dan cuenta, ¿verdad?, que estoy desanimado y vienen los demás a animarme, ¿verdad? Y eso sigue siendo egoísta, entendiendo que la vida gira en torno a nosotros. Y dice el Señor: no, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. No esperemos que los demás vengan, ¿verdad?, y hagan, ¿verdad?, con nosotros. Eso es sentirnos a veces víctimas y no entender, hermano, que al final somos pecadores. Y así como a usted le ofenden, nosotros también ofendemos a otros. Dice Pablo: a veces de palabra y ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ni nos damos cuenta. Por eso, hermano, debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Debemos de poner nuestros ojos en la venida de Cristo, estar expectantes. El Señor va a venir en cualquier momento. ¿Y cómo vamos a estar en nuestra relación con los demás creyentes? Pero finalmente, número 4, el versículo 6. Si hay algo que roba más la estabilidad, si hay algo que puede quitar la firmeza de un creyente, ¿verdad?, de uno que milita, de uno que está activo, es la ansiedad, el afán. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Estar demasiado preocupado, hermano. El tener una preocupación desmedida trae inestabilidad a la vida de la persona. Inclusive nos roba el sueño, nos roba el gozo. Estar demasiado afanados, preocupados, hermano, no nos permite desarrollarnos libremente como cristianos y enfocados en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, en compartirles la palabra a otros, porque estamos tan preocupados por nuestras necesidades personales, que no tenemos tiempo para mirar, ¿verdad?, al vecino, para mirar al otro hermano que tiene necesidad. Y eso roba la estabilidad del creyente. Y Pablo dice: que nada te quite la paz. En verdad, nada debería robar, hermano, la paz del cristiano. En verdad, nada, dice Pablo, podría tenernos tan ansiosos y tan afanosos. Y alguien puede decir: hermano, pero es que usted no conoce mi situación. Perdí un familiar hace unos meses, me quedé sin trabajo, mis hijos no cambian, ¿verdad? Y tengo esto, y muchas circunstancias, hermano, es que usted no entiende mi situación. Tal vez sí. Ninguno de nosotros se enfrenta a las mismas circunstancias. Y todos nosotros estamos en un proceso de transformación y Dios nos está moldeando de alguna manera. Y Dios nos está probando y metiendo, ¿verdad?, en el horno para purificarnos. Y desde luego son distintas las pruebas y las necesidades de cada uno de nosotros. Pero debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. Debemos de creer lo que Dios está diciendo. Que en verdad, hermano, nada debe de tenernos ansiosos y afanosos. ¿Por qué? Porque después nos dice por qué. Después nos da la solución. Y si usted cree en la solución de Dios, entonces, hermano, usted debe creer que lo que usted siente ahora mismo, esa preocupación que usted trae, puede ser disipada por las promesas de Dios. Que usted sí puede ser libre, hermano, de la ansiedad. Que usted sí puede descansar, ¿verdad?, con tranquilidad, porque estará confiado en lo que Dios nos tiene que decir. ¿Y qué nos dice Dios? Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, interesante lo que dice Dios, hermano. Dice: sean conocidas nuestras peticiones. Nosotros pensamos, hermano, que la ansiedad y el afán se van a ir ¿cuándo? Cuando se resuelvan todos nuestros problemas. Ahora eso será imposible porque vivimos en un mundo pecador, ¿verdad? Y vivimos en un mundo difícil. Eso no es posible. Siempre va a haber, Dios ha diseñado así, ¿verdad?, para que nos acerquemos y para que su gracia, ¿verdad?, y su misericordia sean exaltadas, para que la gloria no sea para nosotros. Y desde luego, como resultado de un mundo pecador. Pero ¿cómo se va la ansiedad, el afán y la ansiedad, hermano? ¿Qué echa la ansiedad de nuestras almas y de nuestros corazones? No es, ¿verdad?, una meditación, ¿verdad?, de yoga, ¿verdad? No es una aromaterapia, ¿verdad?, que nos va a traer tranquilidad. No es de cambiar de ambiente, ¿verdad? La gente dice, pues cambia el ambiente de tu casa, ¿verdad?, y pon esto y aquello, ¿verdad?, y cámbiate de lugar. Ten una actitud positiva y vas a ver cómo eso se va a ir. Dice el Señor: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es la oración, hermano. Lo que está diciendo: mira, Dios quiere escuchar tu necesidad. Dios la sabe. Pero Dios se regocija, hermano, y produce paz en nuestro corazón cuando usted y yo vamos en oración y le exponemos nuestras cargas, nuestras necesidades. Nuestro corazón descansa, hermano, cuando confiamos en un Padre bueno, ¿verdad?, que está dispuesto a escucharnos y atender a nuestra oración. Él va a atender a la oración, Él sabe cuándo, y Él está en control, hermano, pero no sabe cuánta tranquilidad trae ir al Señor y exponerle nuestra súplica. Y note la actitud, ¿verdad? Porque no es nada más decirle: Dios, yo tengo necesidad, ¿verdad?, de esto, y tengo esto y aquello. Nos da una actitud: en toda oración y ruego. En toda oración y ruego. Es decir, hermano, ¿verdad?, que nuestro corazón está ahí lleno de oración. Es una actitud de oración constante, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? No es nada más, ¿verdad?, en un momento del día. Porque, hermano, las circunstancias, desde luego, en un momento a veces nos sentimos intranquilos. Eche mano de la oración. Porque, desde luego, hermano, nuestras almas a veces son frágiles. Y a veces durante la noche nos embargan las preocupaciones, hermano. Eche mano de la oración. Póngase de rodillas, ¿verdad?, y vaya en oración a Dios. En la mañana y a cada momento del día, hermano, esté en comunión y en comunicación con Dios, echando su ansiedad y su preocupación, sus cargas, sus peticiones delante de Dios. Y desde luego la actitud es de ruego, hermano. No es de reclamo, ¿verdad? No es como nuestro mundo contemporáneo ahora dice, ¿verdad? Tú reclámale a Dios esta promesa, ¿verdad? No, eso nunca aparece en la Escritura. ¿Cuál es la actitud? Es de ruego, ¿verdad? Señor, te suplico. Es como los salmistas oraban. Es como lo vemos en el Nuevo Testamento, ese hombre que oraba, Señor, ten compasión de mí, porque yo no merezco nada. Pero yo te ruego que tú lo hagas. Yo te ruego que tú me ayudes en esta dificultad, y si es tu voluntad cambiar esta circunstancia, ¿verdad? Hazlo. Es una actitud de ruego. Pero también es una actitud, ¿no, hermano, ahí? De agradecimiento. No hay queja, hermano. La queja totalmente es contraria a lo que acabamos de ver en los primeros versículos. La queja es lo que muy probablemente distanció a Evodia y a Sintique. Esa queja, ese reclamo, ¿verdad? Esas diferencias. Hermano, ese espíritu de queja es lo que divide a las iglesias, lo que divide a los cristianos. Y nos quejamos, ¿verdad? Por cada circunstancia, por cada cosa que pasa. La gente se queja porque si la música es muy estruendosa, ¿verdad? Otro se va a quejar porque es muy calmada, ¿verdad? Uno se queja si el pastor predicó hora y media, otro que está muy corta la predicación, ¿verdad? El pastor no nos está alimentando. O sea, hermano, la verdad es que el ser humano tiene para quejarse de todo. Otro se queja que si venden cosas en la iglesia, ¿verdad? Para, y otro dice, mira, no están trabajando, ¿verdad? Pues deberían de trabajar para mejorar. Los seres humanos, hermano, cuando no estamos enfocados en Cristo, siempre nos vamos a estar quejando de cada una de las cosas. Pero qué diferencia, hermano, es cuando el cristiano tiene paz en su corazón y de sus labios no se produce queja, sino acción de gracias. Y puede ir delante del Señor y decirle, Dios, gracias porque tú me pusiste en esta iglesia. Una iglesia donde se predica la palabra de Dios fielmente, ¿verdad? Una iglesia donde Dios le ha dado el privilegio de tener un instituto, ¿verdad? Y yo pensaba, hermano, ayer en el hermano Jonathan, hermano, ayer yo lo vi cansado. Se veía cansado, hermano, es un hermano muy activo y anda para todos lados. Y en medio de sus tantos viajes que hace durante el año, hermano, quiso venir a dar un segundo módulo. Y yo dije, qué bendición que como iglesia el hermano aprecia la iglesia, ¿verdad? Y puede venir a compartir estas enseñanzas. Y deberíamos de dar gracias a Dios por eso. Deberíamos de dar gracias a Dios porque hay un ministerio de educación cristiana donde nuestros hijos pueden estar ahí, ¿verdad? Formándose en un ambiente cristiano, hermano. Si usted platica con otros padres de familia, lo que usted va a escuchar allá afuera, ¿verdad? En verdad da tristeza. Son niños que están siendo víctimas, ¿verdad?, de acoso en la escuela, de burla, de menosprecio, donde los libros, ¿verdad?, que nos da la secretaría, hablan de la sexualidad de manera abierta y creyendo que eso va a ser mejor para ellos, y no, despiertan, ¿verdad?, en ellos el morbo. Y tenemos el privilegio de tener un preescolar, ¿verdad?, donde a los niños podemos mantener, ¿verdad?, y esforzarnos por mantenerles una mente sana, un enfoque correcto. Y deberíamos de agradecer a Dios, hermano, por cada una de las cosas que Dios nos da como iglesia, como familia, hermano. ¿Cuánta fue la última vez que tal vez como jóvenes, ¿verdad?, dimos gracias a Dios por nuestros padres? O como adultos, ¿verdad?, por los padres que tuvimos, que nos sacaron adelante, ¿verdad?, de alguna manera en sus limitaciones, si es que hubo, pero nos sacaron adelante. Hermano, Dios quiere que cuando vamos en oración, no solamente le expongamos nuestras cargas, sino que le demos gracias. ¿Y qué trae como resultado eso, hermano? Versículo 7. Y la paz de Dios, ¿verdad? Eso trae paz, hermano. En vez de esa turbulencia, esa inestabilidad, ese espíritu agitado, intranquilo, inquieto, ese conflicto, ¿verdad?, que puede haber en nuestros corazones, hermano, Dios trae paz a nuestro corazón, hermano. Dios nos hace sentir satisfechos, primero con lo que Cristo es, y segundo porque estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Hay que dar gracias por lo que Dios está haciendo, hermano, a nuestro alrededor, aún por las cosas difíciles. Aún si Dios me puso en esta prueba, gracias, porque si enfrento la soledad, ahora puedo conocer a un Dios, ¿verdad?, que es fiel en medio de la soledad. A un Dios que siempre está presente ahí. Tal vez yo no conocía esa faceta de Dios, pero como dice Job, ahora mis ojos te ven. Yo no conocía ese Dios de amor, pero ahora que enfrenté tal vez esa circunstancia de dificultad, de menosprecio, de rechazo, ahora puedo conocer más a un Dios de amor. Y debemos de dar gracias a Dios, hermano, en cada circunstancia. La paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En qué? En Cristo Jesús. O sea, el pensamiento enfocado, hermano, en lo que Cristo está haciendo y lo que ha hecho por nosotros. Primero en la cruz. Bueno, en verdad que si como creyentes nos levantáramos pensando todos los días, yo soy un pecador que únicamente ha sido salvo por la cruz de Cristo, estaría dispuesto, hermano, a levantarme el día de mañana con una actitud de servicio, de gentileza por los demás. Porque ¿quién soy yo? Simplemente soy un pecador que ha sido salvo por Cristo Jesús. Y después de